Las 10, las 9 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha asegurado ante los presidentes regionales en su ya tradicional reunión dominical que habrá comunidades autónomas que saldrán en los próximos días del estado de alarma. Además, según el gobierno, los cambios de fase podrían dejar de ser cada 14 días. Lo decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó. La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
Y al presidente del gobierno le siguen lloviendo las críticas tras la firma del acuerdo en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, en el que se comprometían a derogar íntegramente la reforma laboral. Desde la oposición, desde sus socios como el PNV y también desde su propio partido, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara decía esto.
Para mí, como para cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación, obviamente, ¿no? Pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el estado de alarma, ¿no? Y quiero entender que esa ha sido la razón, ¿no?
Todo en un día en el que hemos conocido un pequeño repunte en el número de fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas, 70 personas han muerto, 22 más que ayer y 246 se han contagiado de COVID-19. La buena noticia son los nuevos ingresos en UCI. En toda España solamente ha habido 3.
¿Mensaje sería?
Ha nacido, gritaba un oyente al comprobar el Instagram de Maca, que participaba en el TJ Lío. Otro decía, pues yo soy hombre heterosexual y estoy por llamar, pero imagino que Pablo se habrá ido ya. Esto lo decía cuando Aarón presentaba su currículum. Otro ya pide vez para la semana que viene. Si hay tronistas de 20-30, yo me ofrezco para la semana que viene. La semana que viene ya veremos. Más técnicos de emergencia o sanitarios que escribían, decían, es verdad lo que decía Aarón, no somos héroes, pero lo que no queremos tampoco es que cuando todo esto pase volvamos a ser ninguneados. Somos técnicos de emergencias sanitarias y realizamos una labor que es importante, así que un saludo para vosotros y muy especial para mi compi Aarón desde Asturias. Y un oyente que dice que nos escucha desde hace muchos años, desde que estabais en la otra casa. Nunca pensé que escucharía la radio desde la televisión. Nunca pensé que iba a salir a la calle con mascarilla. Pero están pasando cosas muy extrañas. Lo próximo que será Poli Rincón con un yerno del Barça, ya lo veremos.
Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas noches, muchachos. A ver, yo propongo que en vez de hacer programa deportivo, hagáis el magazine que estáis haciendo intercalado con el deporte. Porque aunque me gusta el fútbol, pero también me gusta estar un poco enterado de todo esto. Y a mí me lo estáis haciendo pasar de lujo. Un abrazo fuerte desde Aranjuez.
Ay, muchas gracias.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Está Gemita Santos?
Aquí sigo, por supuesto.
Y están David Miner. Hola, David.
Hola, Paco. Hola
y
a todos.
Echeverría.
Hola, muchachos. ¿Cómo estáis?
Bueno, os he felicitado en privado y en público. lo del hundimiento del Titanic hoy, de 3 a 4 de la tarde,
sí.
Se puede oír en cope.es, ¿no? Está ahí...
Está colgado ya, sí.
Sí, sí.
Os tenéis que retirar. O sea, no vais a hacer nunca nada mejor.
Nos retiramos. No hay problema.
Bueno, vamos ya a nuestra casa.
Nos vamos ya. Paquito. Sí,
vámonos. Voy a recordar, simplemente para que no lo haya leído, que el capitán del Titanic era Fernando Simón.
Sí, sí, sí.
Aquí estoy, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué bien todo, eh! Bueno, qué buenas noticias nos cuenta Álvaro Echeverría, me alegro mucho. ¿Qué tal de estás, Paco? ¿Estás bien?
Sí, pero has mejorado
pues
de voz.
Pues ten cuidado.
Más ronco, ¿no?
¿Cómo?
Que has mejorado de voz, antes estabas más roco al principio de la pandemia.
Hombre, claro, al estar en el agua ya he venido a España, que hace un calor que te torras.
Sí.
Claro.
Bueno, dadme un segundo, que vamos a hacer cosillas antes del TJ Zapin. Por ejemplo, hablar de inteligencia artificial. Con Borja González, de la empresa Sentisys.com, creo que lo he pronunciado bien. Y además le tengo que empezar pidiendo disculpas porque dice Bia que el hombre lleva ahí escuchando desde que era joven. Hola, Borja.
Hola, buenas noches.
Perdona la espera, ¿eh?
Nada, hombre.
Es que no pensábamos que fuera a salir ni una sola candidata para nuestro compañero de Radio Marca y de repente, pues, perdona. Bueno, creo que tu empresa tiene controlado el asunto de las redes sociales hasta el punto de que sabéis inmediatamente, pero inmediatamente por el volumen y por lo que se diga en las redes, en Twitter, etcétera, etcétera, lo que está opinando España, si es que se puede decir así, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la capacidad de escoger un tema o buscar sobre cualquier tema en lo que es la parte abierta de las plataformas digitales. No todas son abiertas, Facebook no es abierta, por ejemplo, pero Twitter sí lo es. Y en tiempo real, cada mensaje que se postea o cada noticia que aparece sobre ese determinado tema es como que la recogemos y la clasificamos en tiempo real.
Por ejemplo,
o sea, yo te podría estar diciéndote ahora que está opinando todo el mundo sobre tu programa en tiempo real.
Claro, claro. Por ejemplo, en un partido de fútbol, tú sabes, la afición de tal equipo está ahora mismo que echa las muelas contra tal jugador, inmediatamente, ¿no?
Por ejemplo, de hecho, nosotros tenemos oficina en México y yo siempre hemos trabajado mucho en política y para explicarles un poco cómo funciona la tecnología, sin entrar en detalles, yo siempre les pongo el ejemplo y les digo, imaginaos que sois entrenador desde el Real Madrid, perdéis 1-0 de penalti con el Barcelona, pues yo os voy a decir, si en rueda de prensa tenéis que decir que ha sido una vergüenza que el Madrid no habla de árbitros, ¿no? O sea, en función de lo que piensa la gente, tú puedes, digamos, configurar tu mensaje y es esa inmediatez, esa capacidad, es la que nosotros podemos tener.
O sea, conoces la opinión pública, el rango general de la opinión pública sobre cualquier tema. Por ejemplo, de un discurso del presidente del gobierno, también si ha gustado o no.
Eso es. Cualquier cosa en tiempo real. Lo que ocurre aquí es que las redes sociales tienen sus sesgos, pero también, como cualquier otro criterio de investigación, pues se pueden corregir. Entonces, nosotros, por ejemplo, en política lo que hacemos es, comparece Pedro Sánchez. Nosotros ya tenemos preconfigurados listas de usuarios, de miles de usuarios que son muy afines al presidente o que están muy en contra del presidente. Esas listas, haga lo que haga el presidente, esos usuarios, digamos que siempre van a pronunciarse con una opinión similar. Pero luego encontramos usuarios que tienen una opinión, digamos, más plural, por decirlo así. Entonces, para saber si un determinado discurso ha encajado o una determinada noticia, decisión política ha encajado, acudimos a ese tipo de usuarios.
Vale, vale. ¿En qué más estáis trabajando, aparte de política, o por ejemplo, pudierais hacerlo en deporte? ¿En qué más?
Lo hacemos, al final nosotros trabajamos con cualquier gran compañía porque todo el mundo tiene necesidad de atender a sus clientes, de entender las conversaciones de sus potenciales clientes y tenemos muchísimos casos de uso. Por ejemplo, uno muy sonado es que trabajamos también en televisión y, por ejemplo, en un reality nosotros somos capaces de decirle al productor del programa quién es el concursante que va a salir.
Ah, vale, vale. Y, por supuesto, si alguna compañía lanza un producto, el nuevo móvil, el no sé qué, también inmediatamente.
No solamente eso, sino que nosotros, por ejemplo, o si un determinado usuario se está quejando de que un servicio no le funciona, pues para un cliente es interesante entenderlo y poder reaccionar, y para la competencia también es interesante entenderlo y poderle, digamos, impactar con algo.
Qué bien. Oye, como mola mucho, ¿un día nos puedes hacer una demostración práctica sobre algo que pase en el programa?
Sin duda, claro, claro.
Vale.
De hecho, no lo sabéis, pero yo, alguno de vosotros os he medido alguna vez. A Juanma Castaño le hemos medido, le hemos hecho informes en algún momento donde comparábamos la, digamos, popularidad en red o la sensibilidad que tenía cada uno en redes de muchos de los presentadores de algunos programas, y él estaba en algunos.
¿Y qué tal ha ido?
Un desastre, ¿no?
Bueno, fue hace mucho tiempo.
O sea que sí.
O sea que salió un desastre.
Bueno, tiene margen de mejora.
Ya vale. Luego lo puedes hacer en el tertulión.
Un día lo tenemos que
hacer. Tú piensa que nosotros lo que hacemos es escuchar opiniones como si fuera un tertulión de millones de personas.
Vale, vale. Pues un día se lo voy a proponer luego a Juanma, que lo hagamos sobre el tertulión. A ver quién pone más de los nervios de todos los que participamos ahí, que todos pondremos de los nervios a los oyentes.
Fenomenal, cuando queráis.
Borja, muchas gracias, encantado de saludarte.
Igualmente, muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Mira, hablando de Juanma, está hablando con Tebas.
Hombre, estoy aquí otra vez. A ver qué digo.
¿Podemos subir sonido de vamos?
¿Me podéis subir?
¿Cuándo anunciar el calendario completo la Liga? De los 11 partidos que quedan, de las 11 jornadas que quedan, ¿cuándo cree que estará el calendario completo de fechas de los partidos?
Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora insisto, no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las 4 primeras jornadas y será, pues yo calculo que pues hacia la semana que viene, al principio de la semana que viene.
Principios de la semana que viene. A partir de mañana, permitidos grupos de 14 jugadores en los entrenamientos.
Ha anunciado que empieza el fin de del 12 de junio.
Es una medida, sí,
o sea, que de nada de dos semanas entrenando todos.
Sí, ha dicho, la Liga va a empezar el fin de semana del 12, incluso puede que sea el jueves 11 el primer partido. Que les gustaría, como ya se ha contado, que fuera el Sevilla-Betis.
El lunes que viene, ¿no? Ahora son 14 para esta semana y para hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamiento completo. debemos seguir con, me voy a decir, con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo, ¿eh?
Ha dicho Tebas, el presidente habló del 8 de junio, nos pilló por sorpresa, ahora tenemos que ver de los días de esa semana qué día comenzamos, que tenemos que enlazarlo con la fase de entrenamientos, intentamos que haya la máxima equidad, pero no va a ser posible.
Esta semana ha hecho mucho calor, es evidente que la Liga llega a un mes donde no está habituada a disputar partidos de competición. Si las temperaturas son las que ha habido estos días, es evidente que las franjas horarias van a ser muy complicadas para determinadas zonas de España. ¿Le preocupa esta circunstancia, Tebas?
Bueno, siempre nos ha preocupado el tema del calor y nosotros lo que hacemos es trabajar con previsión, ¿no? Yo ahora mismo nosotros hemos trabajado con unos programas informáticos y sabemos las temperaturas.
Bueno, la noticia está dada. O sea que esto va a empezar, se reanuda la Liga el jueves 11 o el viernes 12 de junio.
En La Coruña a las 5 de la tarde y nosotros hemos hecho la media histórica.
Igual hay entrenadores de la fase 1, a partir de mañana fase 1 es Madrid y Barcelona, que dicen, yo no puedo entrenar todavía con todos. Y se quejan. Igual hay clubes que se quejan. Bueno.
En el momento que veamos que por una ola de calor o por una subida de temperatura en una de estas ciudades, primero, si la previsión es elevada, no pondríamos partido, y si lo hemos puesto y sube la temperatura a medidas y humedad que ya tenemos estandarizadas, pues entonces el partido se retrasaría, ¿no? Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00, esa va a ser aproximadamente, eso es entre semana, y los fines de semana, sábado y domingo, habrán, ¿no?, tres horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00. No lo hemos decidido, tenemos que hablarlo con vuestra casa también y con otros operadores internacionales, pero evidentemente los partidos de la 5 lo que planificamos es que sea en los equipos de la zona cantábrica, ¿no?, de la Conferencia Cantábrica, en San Sebastián, en Bilbao, en la Liga Smartbank Oviedo y Gijón, en Galicia Depor y Celta, y esos equipos, pues las medias de temperatura habituales en junio y julio no superan ni con mucho las medias, digo, de todos los días los 28 grados. Pero si llegase el caso y hubiese un partido programado y hiciese una ola de calor como la que nos estamos encontrando ahora, esos partidos serían retrasados a horas más tardes, al menos hasta las horas que se hayan puesto el sol, ¿no?
Sobre el protocolo de los partidos, ¿ya está cerrado definitivamente cómo van a ser los partidos, cómo va a ser la organización, quién entra, quién no entra? ¿Todo lo que había en un boceto ya está cerrado por parte de la Liga?
Sí, está cerrado. Nos queda un tema importante y tenemos que ver es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que no es un tema sencillo porque todos los medios quieren estar en todos los estadios y más en particular en algunos estadios, y eso va a ser imposible. Ni todos los medios, ni todos los fotógrafos, ni nadie. Entonces tenemos que terminar de hacer esa regulación. También estábamos esperando que avanzasen las fases para ver cuál es lo que mejor podemos planificar, ¿no? Evidentemente tenemos que buscar también la seguridad sanitaria de todos los que están en el partido y también de los medios de comunicación. Pero anticipo que habrá que estudiarlo y estableceremos unas normas que seguro que no contentan a todos, pero...
Uy, Gemita, igual entras de inalámbrico a Getafe. Deporte, ¿no?
Veremos a ver si quiero, ¿eh?
Por un asunto que ha sido polémico hoy y que afecta directamente a algo que usted había tratado aquí, en este plató, justo cuando empezó la carrera hacia el comienzo de la Liga, que era la disciplina de los futbolistas. Cómo los futbolistas que acatar un severo régimen de comportamiento hasta que comenzara el campeonato y, por supuesto, luego mientras se jugaran los partidos. Hay cuatro jugadores del Sevilla. A través de las redes sociales hemos visto una foto que ha participado en una barbacoa este fin de semana en la que había 12 personas. No solo se saltan el protocolo de la fase 1, en la que estaba la ciudad en la que residen, que es Sevilla, sino que se saltan el protocolo de la Liga que ustedes le enviaron a los clubs. ¿Qué le parece esto que ha ocurrido? ¿Y la Liga va a tomar alguna medida?
Bueno, empiezo por último. La Liga siempre toma medidas. Otra cosa es que no debe hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente, claro que toma las medidas y medidas de precaución y pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente. Pero evidentemente, cuando se rompen los protocolos, pero debemos pensar que... Primero voy a destacar que los jugadores se han arrepentido y han hecho un notificado pidiendo perdón, que ya es bastante positivo, porque debemos recordar que los jugadores, el mundo del fútbol, somos ejemplo para la sociedad y tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que estamos haciendo, publicamos y dejamos de hacer. Entonces me parece correcto y agradezco a los jugadores, porque realmente estoy convencido que tiene un sentido de, de perdón de lo que ha ocurrido. Pero otra cuestión es que hago un llamamiento y una atención a todos los jugadores de ambas competiciones que organizamos, de la Liga de Ligas Madurar, que no podemos hacer estas actitudes. Ya lo de menos es subir la foto. No, a mí eso sinceramente no me preocupa. A mí que se hagan esas actitudes. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Ya, por ejemplo, social y, por ejemplo, a la industria que defendemos. Estamos poniendo en peligro 180.000 puestos de trabajo, es el 1,37% del PIB.
Bueno, yo creo que ha dado ya todas las noticias que se podían dar. La Liga volverá el 11 o el 12 de junio. Saben que va a haber disparidad de entrenamientos entre unos equipos en una fase y otros en otra. Por ejemplo, Madrid y Barcelona, que mañana solo podrían entrenar con 14 jugadores. Los horarios van a ser de tarde-noche, 7:30-8:00. Y 9:30 o 10:00, pero si por culpa del calor hay que retrasarlo, se retrasarán. Los de las 5 de la tarde solo en la zona cantábrica, y que pueda haber medidas disciplinarias contra los jugadores de Sevilla. Pero vamos, esto me ha parecido más un brindis al sol que otra cosa. Así que ya está la noticia. Queda muy poquito para que vuelva a la Liga.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 900 10 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Y que está por decidir lo de los medios de comunicación que puedan entrar, que en un principio van a ser solo los necesarios para la retransmisión televisiva.
Yo sé uno que va a entrar seguro.
¿Quién?
El de la buena onda de...
¡Qué crack!
Un artista, el tío.
Sí, sí.
¿Os preocupa
Hombre,
el asunto?
Viendo lo poco que nos quiere a las radios, yo no me hago ilusiones.
¿Cómo que os quiero poco? ¿Qué dices tú?
No sé,
pues
pero...
sí, se lo digo a la cara, señor Tebas, no nos quiere nada a las radios, nos trata fatal.
Pero como el BOE ponía medios de comunicación, pues igual si se entra, yo qué sé. ¿Os preocupa el asunto bares?
Totalmente.
Uf, es que esa es otra, Paco.
Mucho más que lo de Tebas.
Yo estoy un poco indignado, es broma, pero estoy indignado. Hay una aplicación. Miguel San Antonio, voy a saludarle primero. Hola, Miguel.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos. Yo a la aplicación le llamo ¿Qué somos? Que es una broma que tiene siempre Masilla, que ¿qué somos, animales? Una aplicación para que no interactúes con nadie en un bar. Quiero decir, te bajas la carta, pides la consumición, pagas sin necesidad de ver al camarero. Yo necesito ver al camarero, pero ¿qué somos, Miguel?
Yo creo que somos personas que estamos deseando ir a los bares, ¿no? Entonces hay que verlo como una herramienta para pasar a lo que nosotros llamamos a la fase terraza, ¿no? Que es la fase en la que nos gustaría estar cuanto antes, con cabeza desde luego, pero cuanto antes.
Yo te estoy vacilando porque es que yo la verdad es que necesito el contacto con el camarero y preguntarle cosas y no sé qué, tener... Pero entiendo que hay muchísima gente que tiene mucho miedo. Y entonces que preferirá el contacto mínimo. ¿La aplicación la tenéis ya? ¿Está ya lanzada?
Sí, nosotros de hecho ya llevamos pues desde casi el verano pasado y nosotros nos dedicábamos fundamentalmente a través de la aplicación que se llama GoPick a los recintos y eventos de masas. Por ejemplo, trabajábamos en recintos deportivos como estadios de fútbol, por ejemplo, para que tú te pidieses la consumición, la cerveza, lo que quisieras, porque el asiento, y cuando estuviera listo la app te avisa y tú vas a recogerlo o incluso... ofrecíamos que te lo podían llevar a tu asiento sin tener que levantarte y todo desde el móvil, ¿no? Pues estamos trabajando, por ejemplo, en el Estadio Santo Domingo, hemos trabajado en Madrid Arena, en IFEMA, en las ventas, y entonces, pues como llegó todo esto, los eventos, el fútbol, aunque bueno, ahora hemos escuchado que parece que viene ya pronto, aunque sin público, supongo,
sí, claro.
Dijimos, pues, ¿cuál es el sector en el que podemos ayudar? Y al que podemos dirigirnos para echar una mano y ayudar a todos los restauradores, a toda la gente que tiene un bar, a salir cuanto antes, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo como una herramienta útil, en primer lugar, para una persona que tiene un bar y quiere abrir con seguridad también para su personal, porque esto va en dos direcciones, ¿no? Para nosotros que vamos a pedir y el bar que tiene a su personal, vale, que tiene que cuidar.
O sea,
entonces, como...
Lo primero, la aplicación se llama GoPick, GoPick.
Eso es.
GoPick, vale. Lo siguiente, me la descargo y ya sé cómo utilizarla. Pero si tengo un pequeño bar y quiero estar ahí, ¿qué tengo que hacer?
Pues meterte en nuestra página web, que es gopick-app.com, y allí ves un en portada sale fase terrazas, ¿no? Que es como estamos llamando esta campaña que estamos haciendo, y ahí te inscribes en un formulario muy breve con los datos de tu negocio, nosotros nos ponemos en contacto contigo y te ofrecemos pues varios servicios que van pues de menos a más, ¿no? Desde la carta digital, o sea, que tengas en tu móvil toda la carta, de hecho incluso con un código QR que se puede colocar en la mesa, que tú lo escaneas con el móvil y te salta en la pantalla toda la carta de ese bar, ¿no? E incluso todavía más, a través de la aplicación, no solo tienes esa carta, sino que puedes pedir desde tu mesa de la terraza, indicas la mesa en la que estás y te traen el pedido y todo queda parado. E incluso también, pues desde casa, tú pides para recoger en el local, la aplicación te avisa cuando está listo el pedido y te acercas a recogerlo, ¿no? Todo seguro y todo sin contactos.
Joder, qué maravilla la aplicación. Vale, vale. Yo seguiré llamando al camarero y si puedo por su nombre, pero mola. GoPick, Miguel San Antonio. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Paco.
¿Vosotros necesitáis hablar con el camarero o soy yo solo?
No, yo sí.
A mí también me mola más. Y eso es que me mola más hablar con el camarero.
Yo es que la pregunta chorra de ¿qué tal está este plato? Es que necesito que me la digan, aunque siempre te dicen muy bien, ¿eh? No te dicen no pida usted aquí esto que es una moñiga.
Ahora fíjate hasta dónde vamos a llegar, que ahora le pides por la carta, no ves al camarero, tú pides con el teléfono, te trae la cerveza a un brazo que es un robot.
Sí. No sé, yo... Confío que todo llegue pronto a fase... ¿Cuál va después de la 3? Ya sé que es la 4, pero no existe la 4, ¿no? En la fase de después de la 3, eso que se llamó nueva normalidad, o sea, la normalidad, ahí ya vuelve todo a su sitio. Por ejemplo, los servilleteros, que ahora creo que van a estar prohibidos en las terrazas, o que ya lo están. Custodio tiene una empresa que fabrica servilleteros. Hola, Custodio.
Hola, buenas noches, Paco, ¿qué pasa?
Y ahora mismo en las terrazas no se puede poner servilleteros, ¿no?
Pues exactamente, han sacado esta norma que no se pueden poner los servilleteros. Y nosotros nos dedicamos a hacer las servilletas que van dentro de los servilleteros. Y por lo tanto, pues nos encontramos en una situación delicada.
Claro, pues eso ha fastidiado el negocio. Sí. ¿Y hasta qué fase o no se sabe eso?
Pues ahora mismo es que no se sabe nada, o sea, nadie nos ha dicho nada, simplemente nosotros hemos visto en BOE esta prohibición y nadie nos ha dicho nada, y entonces pues es la incertidumbre que tenemos.
Pero se supone que pasada la fase 3, ya entonces ya sí, ¿no? Ya volverán los servilleteros a las mesas, ¿no?
Pues ojalá sea así, porque si no...
También además hay servilleteros que son más fáciles de desinfectar, ¿no? Porque los que, tienen solo un papelillo ahí asomando, lo puedes tirar, el camarero con guantes lo puede coger y tirar. Y...
Claro, es que es para mí es un sinsentido, bueno, y con toda la gente con quien hablo, porque es muy higiénico, porque las servilletas están dentro, ahí nadie toca, y tú solo coges la que vas a usar, no tocas ninguna más. O sea,
el exterior se puede limpiar, ¿no? Por servicio. Es decir, cada servicio, lo que es la cubierta que lleva el papel, eso se puede limpiar, ¿no?
Es que yo con lo cochino que soy, que me mancho mucho, me vendría bien que hubiera servilletero y a lo mejor un gel al lado. Pues sí.
Claro, por supuesto.
Si me da yuyu de coger la servilleta, bueno, me limpio lo que me haya manchado y luego me lavo la mano con el gel.
Claro, es que no tiene sentido. Y más viendo hoy por hoy, porque esto es un servilletero, es un dispensador, vamos, al fin y al cabo. Uh-huh. Y estamos viendo todos los días que están poniendo en muchos sitios públicos pues dispensadores de gel, de mascarilla, de papel, o sea, que están por un lado promocionando poner estas cosas y por otro lado pues prohíben esto, que no tiene sentido, vamos. No tiene sentido y a nosotros nos tienen...
Y ahora que estáis parados, ¿no? Pues, la empresa parada de todo, claro.
Estamos parados desde el 13 de marzo... Estamos cuatro personas, cuatro familias que dependemos de esto, llevamos ya 15 años con el negocio y nada, y nos dejan de esta manera y sin decirnos nada y pues no sabemos por dónde va a salir esto.
Hombre, a lo mejor a mediados de junio ya sí. Se ha terminado la fase 3 en muy buena parte de España y ya vuelven los servilleteros a la mesa, hombre.
Pues ojalá, porque detrás de este tipo de servilleta, que es la más económica, además para los bares es muy práctica porque la ponen y se olvidan, hay un inmenso mundo de gente trabajando y hombre, que es un sector muy importante en el tema de trabajo.
Bueno, Custodio, que haya suerte y que pasen pronto las fases, que eso significará que España está bien, que es lo mejor y que tu empresa puede volver a funcionar.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Si va a volver el fútbol, tienen que volver los servilleteros.
Sí. Yo que veo normal servilletas y al lado un gelecito.
No, no, Paco, bueno, no sé si se lleva ya mucho, pero lo que es los palillos, el montadientes, el platillo con la propina si quieres dejar, o sea, es que hay un montón de accesorios en torno a eso, que tú ves en una mesita cuando te vas a una terracita a tomar una caña.
Ya, pero lo del tema de los palillos churrillo ahí entiendo. Bueno, últimamente había palilleros todos tapaditos, que solo te salía un palillo, pero yo eso sí no, que entiendo que no sea muy
Y el palillo
en papelito envuelto, eso sí, es verdad. Es verdad, pero que nos va a cambiar la vida, ¿eh? Mi hermana que trabaja en un hotel, están haciendo millones de pruebas, se están inventando un millón de historias, todavía no saben ni cómo van a abrir muchos. Se han planteado para el tema del ascensor, por ejemplo, lo de dar a los botones. Claro, tú es que ahí a lo mejor no puedes ver que todo el mundo lleva guantes. Bueno, pues se han inventado, una de las opciones es como un palito de estos de algodón de los oídos, como un palito para de usar y tirar. Tú le das
hasta dar un botón a un mecanismo de la luz. Exactamente igual, a no ser que sean de estas que te intuyen cuando pasas por un pasillo y se enciende la luz,
No creo que cambie tanto, ¿eh? O sea, que vamos a ser más higiénicos, más limpios y más precavidos y todo eso nos va a venir bien, seguro. Pero si ayer dijo Pedro Sánchez que en julio que vengan ya todos los turistas, ¿tú qué crees? Que cuando haya 600 ingleses en Palma...
No, es imparable eso, ya es imparable.
Yo creo que la vida va a ser muy parecida a lo de antes, creo.
Yo creo que sí, si ya...
Hombre, pues esperemos ser un poquito más precavidos, ya, ¿no? Hasta que llegue la vacuna.
Vuelves a la normalidad, vuelves también con sus consecuencias, si no, no vuelves, ¿no?
No digo que no haya que volver a la normalidad. Digo viendo que no se ha ido el virus, que seamos un poco precavidos.
Si los jugadores de Sevilla estaban hoy así,
vamos. Claro. Creo que no... Bueno, pero bueno, lo iremos viendo.
Tú tienes que tener el servilletero, el gel al lado y arriba un plato de ducha.
Y un epi. Sí. Para... Bueno, que seguimos el viaje. ¡Ay, Gema! Tengo un contestador automático que creo que es para ti, que es el último que había sacado Millán para hoy.
Hola a todos los de Tiempo de Juego. Un saludo ante todo. Que el Maldini, que me cae muy bien, por cierto, ha dicho que la serie La Unidad es buena. No, la serie La Unidad, perdóname, pero es muy, muy, muy mala. Los actores son malos. No vocalizan para nada. Mira, hay una serie que va sobre lo mismo, sobre terrorismo yihadista. Se llama Jack Ryan. Es muy buena. Os la recomiendo. Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, pues me la apunto, la de Jack Ryan, pero que no digas eso, que es buenísima.
Es verdad que hay muchos actores jóvenes españoles que son muy guapos que no vocalizan. No,
pero si no sale
teatro.
Ni uno guapo. Si el único que hay medianamente es uno que es argentino.
No, que no he visto esta serie, pero que he visto otras españolas y me pasa eso.
Pero no se vocaliza como antes. Mira todas las películas de Ozores.
Escucha, hablan mucho en árabe. A ver si se refiere a eso el señor, que te ponen subtítulos.
Ay, qué listita.
Es un chascarrillo. Ah, creo que vas a hacer tú, todo el mundo se ríe.
Bueno, antes de TJ Zapping, os voy a llevar de arqueología.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bueno, ya es momento en Tiempo de Juego de hablar de nuestros amigos de Berti, que siempre están cuidándonos, siempre están velando por nosotros y se adelantan incluso a lo que pensamos, a nuestras necesidades. Mira, ahora por ejemplo que estás en tu casa, que apenas estás usando tu coche y estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, estás de enhorabuena porque en Berti ya han pensado en ello y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque ahora saben que tu coche no es tu prioridad, pero tienes que estar cubierto si necesitas usarlo. Y luego, cuando todo vuelve a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti, que se adelantan a todo, piensan por ti, te cuidan como nadie. Contrata ya tu seguro en berti.es.
Vamos a hablar con un arqueólogo, que a mí es que me parece un poco como astronauta. Es esa cosa que todo el mundo sueña en la infancia con ser arqueólogo. ¿O no os ha pasado a vosotros?
Sí. Que sí, que bueno, sigo yo el pincelito, no ahí, mucho. Descubrir huesos.
Qué bonito.
Sí. Yo no sé por qué mentalmente pienso que todos los arqueólogos trabajan en Egipto, pero no.
Escucha, y en Atapuerca, tú cuando vas a Atapuerca, allí al yacimiento es que te entran ganas de ser arqueólogo, incluso de mayor.
No me hables de Atapuerca, Gemma.
Ya te lo contará un día, Evia. ¿Ah? Ya te lo contará. Javier Salido. Hola, Javier.
Hombre. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo sabía yo que hablaba Cerezo según dijera el apellido? Perdónanos la broma, Javier.
Nada, nada, estoy acostumbrado.
Vale, vale. ¿Tú eres arqueólogo en Madrid?
Yo soy profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ajá. ¿Y estáis, tenemos ahora en España, bueno, en la Comunidad de Madrid, alguna excavación, algún trabajo, bueno, ahora mismo que la pandemia no? Antes del 14 de marzo.
Pues mira, precisamente yo dirijo unas excavaciones arqueológicas en la Sierra de Madrid.
¿En la Sierra?
Sí, en el Boal, concretamente.
Ajá. ¿Y qué estaríais buscando ahí?
Pues una iglesia de época visigoda, que han aparecido varios enterramientos muy interesantes, con un ajuar funerario impresionante. Y bueno, es una de las pocas conocidas en la Comunidad de Madrid y bueno, vamos sacando una información muy 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 relevante.
Uh-huh. Para un arqueólogo, ¿la Champions es Egipto o es algo que decimos o intuimos los que no tenemos ni idea?
Bueno, pues Egipto es una vía más, una línea de investigación más, pero no es la única, no es la exclusiva. Que es verdad que siempre en el imaginario popular el arqueólogo es el Indiana Jones y tiene que ir a Egipto. En mi caso, yo he participado en una misión arqueológica española en Egipto, concretamente en Heracleópolis Magna, en Benisuef, pero bueno, no todo el mundo pasa por allí.
Porque... ¿Te ha tocado más países en el extranjero? ¿Más excavaciones en el extranjero o no?
Bueno, mucho más cerca, por ejemplo, en Portugal y en Italia.
¿Y cuál ha sido para ti la más entretenida de todas las...?
Bueno, pues la mía. El Boal, sin duda.
Sí, porque esta la diriges tú.
No, porque no solo la dirección, sino porque tenemos un proyecto de arqueología en comunidad donde participa la gente del municipio, del entorno y de la Comunidad de Madrid. Y es un proyecto que tiene una proyección social más importante que otro tipo de intervenciones arqueológicas.
¿Y cuál sería tu sueño como arqueólogo?
Bueno, mi sueño, si pudiera trabajar en un yacimiento de época romana en la Comunidad de Madrid, uh-huh, ese sería un objetivo bastante
época romana.
Interesante.
A veces cuando hay obras para el metro y tal, de repente se paraliza todo porque puede haber algún hallazgo, ¿no? ¿Te ha pasado eso?
Bueno, yo he trabajado en lo que se denomina la arqueología de urgencia o de gestión. Es una de las modalidades, uno de los modos de excavación, ¿no? Aparece, bueno, pues se va a construir una autopista o una urbanización o las obras del metro. Bueno, pues ahí se precisa de la intervención de arqueólogos, que es lo que se denomina a veces como arqueología profesional, que normalmente llevan a cabo empresas de arqueología. Uh-huh. Y sí, me ha tocado también trabajar en arqueología de gestión y bueno, pues es una de las que se ven más gravemente afectadas en estos momentos.
Ah, ya que eres profesora, ¿hay vocación? Uno piensa que sí, que siempre va a querer ser agente arqueólogo, no sé, unido a un espíritu aventurero tal vez. ¿Hay vocación de arqueología?
Pues hay muchísimo interés por la sociedad a nivel de impacto, ¿no? De los hallazgos más relevantes. Y bueno, pues yo creo que tiene muy buena acogida. Hoy en día son muchos los medios, como por ejemplo revistas o un seguimiento, que tienen un seguimiento bastante interesante por parte de la sociedad. Vocación, le puedo decir que, por ejemplo, este año, ¿cuántos alumnos han decidido teclear UAM de la Universidad Autónoma de Madrid y meterse en el Máster de Arqueología y Patrimonio? Bueno, pues hemos doblado el número de inscripciones, por lo menos de las prematriculaciones. Ahora veremos las matrículas definitivas. O sea que vocación existe.
Vale, vale. ¿Pero se puede vivir de la arqueología?
Pues en mi caso en particular he podido vivir a partir de contratos públicos, uh-huh, a través de empresas de arqueología. Así que, bueno, salidas profesionales existen.
¿Y en lo privado, como en las películas de vamos a contratar a un arqueólogo para ver de dónde proviene esto o si esto es legal o no?
Pues
¿Cuál es exactamente la pregunta?
Sí, como pasa en las películas, llega un ricachón y tiene aquí, yo no sé, un hallazgo y vamos a contratar a un arqueólogo para ver si esto es verdadero o me meten aquí un gol.
Bueno, hoy en día hay fundaciones muy, muy importantes que han decidido sufragar y financiar proyectos de arqueología en el exterior. Y bueno, pues eso existe, pero bueno, no consiste en me interesa este yacimiento, yo pago y ahí se excava. Bueno, hay todo un trámite y un procedimiento administrativo donde la comunidad autónoma tiene mucho que decir, pero...
Oye, y cosas que hay que, por ejemplo, no se hayan descubierto, o sea, que te consten, por ejemplo, el sarcófago de un faraón de la dinastía, no sé qué, que sepáis los arqueólogos que seguramente exista, pero que no se haya encontrado todavía. Eso, ¿a ti te gustaría hallarlo? O sea, ¿te lo has planteado alguna vez, el salir un poco de España para buscar eso, yo que sé, en Egipto, en Babilonia, yo que sé?
Incluso no hay que irse tan lejos, ¿eh? Hay ciudades de época romana aquí en nuestra, vamos, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, que mencionan los textos y que todavía no sabemos dónde se encuentran. Y estamos hablando de, por ejemplo, yo en este caso hablo de Madrid, ¿no? Pero podría hablar de muchas provincias donde el desarrollo urbanístico ha sido muy alto y, sin embargo, no nos hemos topado con los restos arqueológicos de, o quizás no lo hemos sabido interpretar como ciudades. Lo que pudieron ser. Es decir, que yo creo que conocemos muy, muy poco y bueno, el avance de las excavaciones, de los proyectos de investigación están haciendo que vayamos adelantando. Pero bueno, si hubiera que destacar hallazgos importantes, yo creo que incluso continuar con alguno de los yacimientos que ya conocemos, como por ejemplo Pompeya, eso sería un sueño, sin duda.
O por ejemplo, el Arca de Noé, que siempre se dice que está en el Monte Ararat, o no sé qué. Eso, al final, ¿se ha hallado o no se ha hallado? ¿Está por descubrir? ¿Está ubicado?
Al final es un asunto que ni nos planteamos a nivel de una arqueología. Es que...
Dime.
O sea, son como esos grandes hallazgos que uno ya ni se plantea, porque a veces incluso... quizás está mal decirlo, ¿no? Pero a veces incluso restos de la vida de la cultura material más cotidiana pueden incluso resultar mucho más interesantes que lo que nos aporta un objeto concreto, porque nos está informando de cómo vivía realmente la sociedad, el pueblo, ¿no? Y bueno, a mí desde ese punto de vista me parece que no goza de mucho interés.
Javier, has citado Pompeya. Yo es que estuve allí y no vi que hubiera trabajos. A lo mejor es que era momento solo para turistas, ¿no? O sea, ¿se sigue haciendo trabajo allí?
Sí. De hecho, hay muchas de las casas que seguramente el turista no puede entrar porque están en proceso de restauración, de conservación.
Otras
están en fase de estudio. E incluso hay varias misiones arqueológicas españolas que están desarrollando allí estudios.
Vale.
En la ciudad de Pompeya.
Pues a ver, yo me estampo todos los documentales, hasta los de arqueología marina, que me hacen ya la leche.
Ah, lo de los buques, claro, y las moneditas de oro.
Doctor, yo... Sí, ahora está de moda también mucho, sí.
Yo tengo una pregunta, pero ojo, que no es una pregunta de coña, y además lo hago con todo el respeto del mundo. Cuando hay un proyecto y se encuentra el objetivo, ¿hay un plus precisamente por objetivos o no?
No, para nada.
No.
Para nada. En el caso, claro, es que hay distintos tipos de intervenciones, ¿no? Está la intervención de urgencia, que es lo que hemos comentado a la hora de abordar un trabajo para una construcción, por ejemplo. Están los trabajos de excavación sistemática, que son esos proyectos de investigación que normalmente se impulsan desde las universidades, que es un tratamiento, por ejemplo, del Bolo, ¿no? Que el ayuntamiento decide un terreno público, bueno, pues acometer la excavación arqueológica. Pues ahí se tiene un presupuesto y ese presupuesto no, en principio no aumenta en función de los resultados. Está claro que si luego la institución pública o la propia universidad quiere continuar con esas investigaciones porque le ha parecido lo suficiente, pues no cabe duda de que eso también influye, claro, en la continuación del proyecto.
Muy bien. Javier, muchas gracias por contarnos... lo que muchos imaginaban como Indiana Jones, pero que lo tenemos aquí al lado, en el Boalo. Suerte, con lo del Boalo.
Vale, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, encantado. Llega el zapping.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿De quién era el tema de la arqueología?
De Indiana Jones.
Miguel Aguilar.
creo que había molado, hombre. Venga, TJ Zapin, ¿qué hay en la 1?
Y le diré que te gusta pasearte por los nervios de Tori
Amos. Denzel Washington y Mark Wahlberg. No la he visto.
Estaba yo pensando en verla, pero no sé si mola, ¿no?
¿Cómo? O sea, Denzel Washington se mete en zona europea.
Sí.
Y Mark Wahlberg igual está alcanzando ya a Morgan Freeman, ¿eh?
Está ahí. Igual que ayer no le vimos, gato. Ayer no,
ayer no salió,
sitio.
No estaba.
No, churri, no, por ningún
pero
sitio.
Pero Wahlberg sí, Mark Wahlberg sí.
Sí, Mark Wahlberg, Liam Neeson y Nicolas Cage y ese es fortachón, el de la roca ese.
Bueno, pues tenemos un empate técnico entre Morgan Freeman y Mark Wahlberg. ¿Esta la habéis visto?
No, la he visto.
No, la tengo ahí pendiente. A ver si los oyentes dicen si mola o no.
Vale.
Regular, dice Colchero, que es experto regular en películas de negros y blancos.
Pues la 2.
Vamos, esa.
Ay, yo no la pongo, ¿eh? Cine terror, Verónica, no la pongo. No puedo con las pelis de miedo, ¿me lo contáis?
Yo tampoco, nada. Saltamos.
No. Gato, cuéntame tú.
Pues están destripando ahí aquí una señora.
En Antena 3, primer ministro. Están destripando una señora, era broma, ¿eh? No.
Sí. El primer ministro
el
belga.
Que ha salido era...
No, de eso nada.
Ah, no era broma, es que yo no lo he puesto. Escucha, Paco, esta pinta, ¿eh? Mira, el primer ministro belga es secuestrado junto a su mujer y sus hijos justo unos minutos antes de que comenzara una importante visita del presidente de Estados Unidos. Cuidado, Paco, ¿eh?
Cuela todo.
Cuidado, que está mola.
¿A quién ha secuestrado? ¿Al?
Al primer ministro belga. Pero está de por medio el presidente.
¡Hombre! Le mandamos un abrazo al embajador de Bélgica. ¡Qué vecino mío!
Y a Vicente del Bosque.
Hombre, y a Vicente del Bosque, y a Paco Cecilio, y a Chistu, y a todos.
Bueno, mira, Paco, la condición de los secuestradores es clara. Que asesine al presidente de los Estados Unidos.
Ah, le cargan al presidente belga que
claro,
se
claro, buenísima, sí, esta sí. La vemos, ¿eh?
Muy real, muy real, como la vida misma.
Sí.
Un día se lo tiene que cargar al nuestro.
Súper factible.
Nos vale. A ver la 4.
A ver, vamos a First Days, que hay una tía que tiene el pelo violeta.
La pareja es atractiva, ¿eh?
Pues una vida... Que hago lo que quiero.
¿Vosotros os teñís el pelo? Bueno, Miner, tú no.
No, yo no.
Perdona.
Yo tampoco.
Tú tampoco. No, Paco, a ti te queda muy bien el pelito así con canas. Gato, ¿tú te tiñes?
No, hija, no.
Bueno, pues ahora tampoco. Tengo unos pelos que parezco Mario Vaquerizo.
Así os lo digo.
Sí. Que has tenido. La chica pelirroja de unos 50.
51, Mari Carmen.
¿No? Le va a decir si sigue adelante o no al John Travolta envejecido.
A ver, es que no
me hay química, ¿eh?
Travolta es un poco chicote, ¿no?
Rockabilly.
A ver, si le gustaría segunda cita.
Pues a mí sí, me gustaría tener una segunda cita. Sobre todo
ojo que viene el golpe. No,
está
fastidiado. Atención.
Quiero seguir conociendo.
A ver, ella.
Ay, Carmen, ¿a ti te gustaría seguir conociendo a José Miguel?
A mí no.
¡Bueno!
¡Oh, hombre!
¡Qué tipeja!
¡Hachazo!
¡Pobrecito! ¿Y qué pasa? ¿Te ha perdido ya?
Sí, ya no tiene no, segunda.
Se va a la repesca. Con
ahora el plato de postre este
era
es
otra,
panarena.
Era otra jugona.
La otra panarena del plato.
Oye, tengo que deciros que también es verdad, yo estoy con Antoñito. 1,78 mi Pabli, no sé, ¿eh?
No, bueno, ha mentido.
Lo tendríamos que contrastar un poquillo.
Bueno, tampoco... por eso es periodista, ha mentido.
A ver qué hay en Telecinco.
A ver.
Telecinco supervivientes, ¿no?
Supervivientes. No, a ver qué modelo ya lleva.
El otro día me pareció escuchar que era el último programa que hacían desde la isla, que se volvían todos aquí para hacer la final aquí.
Pero hombre, estos están aquí desde luego.
Madre, como dijo otro día,
estos supervivientes llevan más tiempo.
Debe estar la final ya ahí, ¿eh? Porque yo creo que quedan tres o cuatro.
¿Y que sin público o guardando la distancia de seguridad?
Guardando la distancia, ¿no?
Vale, sí. Vale.
¿En la sexta?
A ver.
Pues ¿a la Pastor?
Ningún territorio de España vivo, estará ya en fase cero. No, claro, esto avanza mañana. Intermedio. Las novedades ya lo saben.
¿De qué color van a Pastor, Fernando?
Sí. De amarillo va.
¿Ves? Es que se lo lee. El cacharro ese que tiene.
No, me lo ha dicho la propia Ana Pastor.
A ver, 7, en cero.
A ver.
Vacaciones. Cine comedia, vacaciones. Bueno, total, no puede ser. Convertido en esposo y padre de dos hijos, sueña con fortalecer los vínculos familiares.
Yo, después de la de terror, las comedias malas es lo que peor llevo, ¿eh?
Sí.
Sí. Así que, a ver, ¿de qué está hablando Juanma ahora en Vamos?
Ya ha terminado, ¿no?
¿Ya no estás, te vas?
Este buen remate de Mateusz Cuña tras el
pase
de
goles
de la alerta de Berlín con
Bundesliga.
Y el último, este, de cabeza de Dedrick.
Saltamos al 11.
Al 11, ¿te has saltado series? ¿Movistar Series? No,
el 11 es Movistar Series.
Eso, Fuga en Dannemora.
Uy, esto no lo había oído nunca. Además, es primera temporada, primer capítulo.
¿A qué no echaban de Blacklist la semana pasada en este canal?
Sí. Pero es que era el último ya, ¿no? Era el 19. Blacklist,
por cierto.
La última temporada son 19 capítulos en vez de 22.
Ya ha terminado.
Yo creo que sí.
Me mandó un mensaje Kiki Iglesias enamorado, porque lo ha visto. Yo es que no, hasta que no lo traduzca no lo veo.
No, sí, no. Yo sí lo estoy. Yo estoy empezando la séptima ya.
Te va a encantar. A ver en el 12 qué hay.
La unidad.
La que te gusta a ti, ya Maldini.
Que sí, que está muy guay y te va a gustar a ti.
A ver cómo vocalizan.
A ver.
Vocalizan muy bien.
Yo no les entiendo nada.
A ver.
¿Qué me están hablando, churri? ¿Pero has visto ya la música? No me digas que no. Ya te atrapa.
Sí, sí. Música es.
Vamos.
Claramente.
Coño, te envuelve, te envuelve.
Está muy bien hecha, de verdad que muy bien hecha.
Ya verás tú, ahora no hablan durante tres minutos.
De eso,
bueno, pues volvemos luego.
A ver. Oye, por cierto, Paco.
¿Acaso lo dudabas?
Ay, si una, es que no se una... me pone el canal, no sé por dónde van. Ese de gato.
¿Qué dice, mire?
Te digo que ahora que dices que no se hablan seguro en tres minutos, hay una película mítica, clásica, se nos olvidó comentarla ayer, El Guateque. Primeros 20 minutos, ni una palabra. Muy buena, una de Peter Sellers.
Esa está entre las 50 primeras.
Buenísima, buenísima, buenísima.
Oye, que no hablan estos mamones.
Es que no se me pone el canal.
Si tú ni me depase que se pase. S'il te plaît, mon frère. Hay confianza en moi.
Espera, que ahora os voy a decir.
Bueno, están hablando en francés, así que nada. Venga, pasamos.
¡Soy Karim!
Porque son los terroristas, churri. Son los terroristas que vienen de Toulouse. ¿En qué idioma quieres que hablen?
Pues Battleship en Fox. Esta es la de Rihanna, ¿no?
¿Rihanna? Sí. ¿Ha hecho una película?
Sale Rihanna así en el barco. Está en el Golden Chicha.
Sí, es una militar.
Ay, pero que esta es de alienígena.
Pues escucha, esta es de las malas entretenidas.
Sí.
Yo esta me la comí, pero vamos, muy tranquilamente.
De la zampa, sí.
Uy, qué guapa Rihanna. Puedes verla. Con esa gorra y ese mono, qué guapa.
A ver, XN, 14.
Vamos allá.
Ya me voy aprendiendo los grandes. Desaparecido en Venice Beach. Empecé a verla porque Venice es una zona muy maja de Los Ángeles.
No, yo no soy policía.
Y me pareció un truñillo.
Pues es de Bruce Willis y de.
Sí,
pero un Bruce Willis muy.
¿Y de Khal Drogo?
Muy en lo caso de los dioses.
No es nada personal, solo no quiero hablar con ella.
15.
TNT.
Bueno, perfecta. Vengadores, la de Ultron. No, ninguno sois de Marvel, ¿no? Ninguno.
No. Hombre, a ver, si me ponen una peli yo la veo, pero tampoco soy mega fan. No.
A mí me gusta Iron Man. Iron Man sí, pero es que no
pues
me
por ahí
en
empecé
las
yo,
demás.
Por Iron Man, y acabé zampándome todas.
Me está diciendo Colchero, ¿sabes quién hace de Ultron?
El malo
sí,
de
la voz, el de Blacklist. No, la voz es el de Blacklist, que os lo dije. ¿A que sí, a que
Spider,
sí?
Ah,
la
míralo,
voz, la voz.
Mira, es que tiene
bueno,
una voz
claro,
increíble.
La cara no sale.
Porque el Ultron ese es como un ordenador, ¿no?
Sí.
Es que yo creo que la he visto, pero fíjate, es que ni me acuerdo. Pero la voz del de The Blacklist, te lo he dicho, que es que si la ves sin doblar, merece la pena solo por él.
16.
Gracias por tenerme en tanta consideración.
Paga fantas.
sabía que a ti también te gustaban los
Esto es una peli.
Un pisporris ahí, mira. Estoy meando.
Paga falta. Bueno, si alguien quiere decir algo, vale. Si nos
es que no la he visto.
Pues ya está.
¿De qué 17, va? ¿De qué va esta?
De Pagafantas.
Bien.
Es que ni siquiera sé lo que significa Pagafantas.
¿Lo sabes, Martín?
Pues uno que no se come un colín y está ahí pues, sujetando la vela.
Eso es de aguantar.
O sea, un inútil.
Codo en barra y verla pasar.
Esto que ponía asesinato, no sé qué.
Esto.
Calle 13, asesinato en el Valle del Tarentés. Es que no sé. Pues francesa, Paco.
Francesa, bueno, ha mejorado mucho, el asunto. Las series Lisa... francesas ahora tienen un ritmito guapo.
Lisa, sí. Como todas las mañanas, sale a correr por el bosque. Sentado en una roca, ve a un niño de unos 8 años. Uy, lo nieve. Llama, pero este no responde. Se acerca a él y descubre que está
Lisa
congelado.
Me ha dicho que usted estuvo perfecto. Enamorada de él.
Nieve es perfecto, porque te, nieve, te la pones a la hora de la siesta y ñaca, te abrigas con mantita. Ahora
yo de niños de por medio, no.
A ver, el siguiente.
Con mantita, dice.
Yo en tierra hostil.
30 grados.
Yo el asunto bélico de Irán, Irak, Afganistán, no sé qué.
Bacala, ¿no?
El caso es que esta me suena.
Está muy buena.
Yo creo que esta la he visto.
Yo desde Black Hawk derribado, que era Somalia, me parece. No me acuerdo dónde era. Ya creo que las demás me las he ido fumando todas. No me interesa mucho. Cosmopolita. Venga, saltamos.
Los archivos del Pentágono en AMC. Esta pinta
bien, es muy buena, ¿no? Creo, ¿eh?
Sí, esta es la del New York Times, ¿no?
Yo creo que esta es la que le gusta a Minguella, que nos la recomendó mucho.
De Meryl Streep.
Esta es una película muy buena, Paco. Estamos ahí.
Oye, si has conseguido Vicen Ortega, puedes conseguir.
¡Ay!
¿Qué tal la noche con Ortega?
Ah, muy bien, muy bien. Un crack.
Es el tío que tiene la agenda de cumpleaños más completa de todo el planeta.
Sí. Todos los días llama ese
programa. Es el Ramón Chu García de la radio deportiva.
Es que se le pone todo el mundo. Tan bueno, tan divertido.
Tan familiar.
Es maravilloso.
Es un crack.
Bueno, dejamos a Tom Hanks. A ver qué hay ahora. Robert Redford morreando, íntimo y personal.
Íntimo y personal. Ah,
hombre.
Pero esta sale aquí. Pero esto es lo de la tele, ¿no? Que sale aquí.
Ah, Michelle Pfeiffer.
Ah, claro, mirará. Michelle Pfeiffer, claro.
Oye, ahí se están.
Deja ahí.
Ojo.
No sé, Paco. Ojo, si no lo narras, parece que no sale nada.
Bueno, porque
ahí está.
La pared, ahora en la cama.
Acaba de hacerle. Sí. Una zancadilla ha habido falta, ¿eh?
Pero escucha, los besos de las películas no son reales.
Oye, pues
bueno,
este
un poco sí, la verdad.
Sí. Ella está vestida, pero puede dejar de estarlo en cualquier momento.
Sí.
Pues ya ha dejado,
de
¿no?
hecho, ahora parece que tiene los hombros sin vestir. No está a disgusto.
No.
Ni a gusto tampoco.
Está muy a gustito. Soy vaquero, Paco.
A Robert Redford no sí, se le mueve un
sí,
pelo.
Sí.
Y ya ha pasado. Ahora están de risitas en la cama.
Las manos entrelazadas, esto es muy bonito, ¿eh? Esta imagen sí es muy bonita.
Ese sí es muy bonito.
Uy, espérate, que sale aquí. Quita.
¿El qué? A ver, que sale. Esto
no... Ah, no, nada. Que pensaba que bajaba,
¿Qué
pensaba que bajaba la sábana.
¿Playboy o qué?
No, que pensaba que bajaba la sábana más.
¡Ahí va!
No, hombre, no. Sí, los americanos para esto son pudorosos, si no, sí. No les dejan... Bueno, íntimo y personal no sé de qué va, pero bueno. Está bien, buenos actores.
Él es un periodista, Paco. Sí. A mí no me ha pasado nunca.
Siguiente.
Resucitado. Judea, año 33 después de Cristo. El Imperio Romano ha gobernado con mano de hierro. Joseph Feinstein, Felton. Está haciendo Zapin Bordalas y esta es la que se ve. Él se ve todo lo de Roma, todo.
Sí.
Todo lo de Roma. Su película favorita es Gladiator. Todo lo de Roma.
Y Golfus de Roma.
¿Habéis visto cómo está el protagonista de Gladiator? Russell Crowe.
Bueno, cállate, que a mí me gustaba.
¿No habéis visto?
Sí, que es, vamos, o sea...
Está gordo que flipas.
400 kilos pesa. ¿400? Sí. Está súper desmejorado. De verdad que no exagero. Bueno, sí que exagero con 400 kilos, pero vamos, de 150 no bajo.
Igual ha engordado para hacer una peli. ¿Eh?
Además, le he cogido una manía.
¿Pero por qué?
Desde el porque le he visto en el papel de Roger Ailes. Le tengo una manía que no puedo
comprar. Ah, del creador de la Fox.
Sí.
Ah, yo lo he visto también. Está bien.
Está muy bien esa serie también, ¿eh?
Sí. Oye, pues tengo una cosa, ¿eh? Russell Crowe es un gran cantante, ¿eh? Ha hecho cosas
sí.
muy bien.
Tiene
canciones. 30 Old Fools... No, ¿cómo se llama el grupo? 3 Old Fools... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el grupo. Que sí que tiene un grupo.
Le felicito por su facilidad de palabra.
¿Cómo se llama?
La siguiente que es Sci-Fi. el canal preferido.
Voy a buscar
de Poli.
Cómo canta Russell Crowe. Voy a buscar cómo canta Russell Crowe.
Mira, este no es el actor que hizo Hitch, el gordito.
Sí, nos mira.
Sí.
La película esta de ¿cómo se llama? De Will Smith.
Yo juraría que sí.
Me parece un actorazo en Hitch, ¿eh?
Zooloco. No sé de qué va. Una actriz guapísima. Un señor que se ríe. Vale, no tanto. Pues vamos a echar el cierre con el último, que es el 23.
Vamos a echar el cierre, Paco.
30th Food of Grants.
Ah, no, no hay 23, 24 en TV.
¿Esto qué?
Esto es en TV, nada. Pero venga, 25, a ver qué hay en el 25. La jungla. La jungla, pero no es la de cristal. Es
que todo nada. Es peligroso. El cristal le ha dado 13 las 3.
No sabía que tenía que llevaros de la manita.
Bueno, pues con esto de fondo, última tanda de mensaje seria.
Un oyente dice que Russell Crowe es que ha engordado para una serie. O sea, que no rajéis
claro,
tanto de él.
Claro,
no, no, para esta que decimos, pero en la vida real esta también...
Se ha dejado.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver, que no pasa nada por engordar un poquito en cuarentena, dejándoos en paz, ya, vivir.
Pero no pasa nada. Octavio Augusto, no sé qué, ¿cómo se llamaba? Gladiator.
Máximo décimo meridio.
Carlos de Madrid dice que El Guateque puede que sea la mejor película de comedia de la historia. A otro oyente le gustaba Resucitado, por la que hemos pasado también, dice peliculón. Del tema de la arqueología nos decía un oyente que dice: a mí me gustaba la arqueología hasta que un día fui a una excavación. Nunca paleé tanta arena, dejó de gustarme rápidamente. Y luego el último decía: Paco, o sea que miedo no, comedia no, bélica no. ¿Qué te gusta, el canal XX o...?
No, bélica sí, pero no de Afganistán y esto. Es que no es...
Otra área geográfica, sí. Otra cosa.
No, gusta lo bueno, lo creíble. Acaban con la Casa Blanca, se cargan, intentan cargar al presidente de Estados Unidos, se caga el Pentágono, pues eso es lo que mola.
Claro que sí. ¿Qué vais a hacer esta noche? ¿Dormir prontito o qué? ¿Miner?
Pues mira, voy a dar una última oportunidad, y te lo digo en serio, Paco, a The Blacklist, macho, porque me parece demasiado violenta, macho.
Ah, sí, bueno, tiene...
Estoy por el capítulo 8 de la primera temporada y, mira, el último capítulo ha sido el que he visto, el que cuando estaban a por el protagonista, que se meten dentro ahí de donde está todo el FBI y tal, y el tío se tiene que meter dentro con uno de con un policía. Que tenía una.
A ver, te crees que me acuerdo yo de todo eso.
Bueno, perdón.
Puede hacer seis años desde que viste claro.
Vale. Perdón.
A mí, que como el tío me cae simpático, no me lo tomo en serio. Entonces no sufro mucho.
Pues mira, le voy a dar una segunda oportunidad. A ver. Bueno,
nada, sí, hombre, que tampoco es obligatorio que me guste. Echeverría, ¿qué vas a hacer tú?
Pues nada, tomar algo y escucharos un rato a ver si decís alguna burrada para sacarla el miércoles, ¿no?
Ah, vale, genial. Gemita.
No, yo ya no voy a decir nada más. Yo ya cumplí el cupo. Cuando me fui a París. Yo tengo cita...
Sí, es verdad.
Yo tengo cita con el partidazo, por supuesto. Tengo cita con el partidazo. Me reescucharé a Tebas y me pondré lo del Titanic, que no lo he podido escuchar entero.
Perfecto, ahí lo tienes colgado.
Un beso a los tres.
Adiós.
Adiós, señores. Chao.
Te voy a llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Es el trajín de enfermeros, respiradores...
Pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto.
Sonia es enfermera. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Esas pertenencias que trae a la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas.
Porque esto no ha terminado.
No. Esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel El Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Echamos el cierre por ahora, volvemos a las 11 y media en el tramo final de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga y con Juanma Castaño y con el Tertulión. Enseguida la información. Recuerdo, 18 días quedan exactamente para que vuelva al fútbol, según las previsiones de Tebas. Gracias por elegir la radio.
If I crawl, if I could crawl